La Licenciatura en Educación para la Salud y YSUS presenta Educando para la Salud, Estilos de Vida Saludables.
Estilos de Vida Saludables.
Hola, buenas tardes, yo soy Fátima Guardado. Bienvenidos un miércoles más a su programa Educando para la Salud, Estilos de Vida Saludable. Gracias por sintonizarnos a través de YSUS. Estamos a muy poco de celebrar el Día Mundial Sin Tabaco. Por esta razón, este día trataremos un tema muy importante. ¿Qué es el tabaco? Un problema que afecta a muchas personas. Y tú puedes ser una de ellas. Recuerda, hoy es un buen día para dejar de fumar.
Muy buenas tardes, mi nombre es Kevin Jiménez y es un gusto poder acompañarles en este importante programa de esta tarde. Para desarrollar este tema, nos acompaña en esta tarde la licenciada Elena Zúñiga, trabajadora social de Bienestar Universitario. Mucho gusto, licenciada.
Mucho gusto, gracias por la invitación. Así que aquí estamos listísimas.
Gracias, licenciada. También tenemos en esta tarde a Beatriz Mejía, estudiante de Trabajo Social.
Mucho gusto, gracias por compartir con nosotros.
Sabemos que el tabaco afecta a millones de personas a nivel mundial. Es por esto que la universidad ha desarrollado programas en prevención del consumo de tabaco para disminuir el nivel de consumo y concientizar los problemas que ocasionan y proporcionar alternativas para solucionar este problema.
Es bien conocido, Brenda, que el consumo del tabaco es la asociación se asocia a más de 25 enfermedades, siendo responsable del 90% de las patologías. También es muy importante saber que de todas las enfermedades crónicas, la hipertensión y la diabetes, de estas el tabaco es la que más produce mortalidad.
Debido a esto, nuestra compañera Raquel realizó el sondeo de opiniones.
Sintonistas, YSUS Radio.
Escucha este y todos los miércoles de 2 a 2.55 de la tarde, Educando para la Salud, Estilo de Vida Saludable, por YSUS. La voz del alma mater.
Educando para la Salud, Estilos de Vida Saludable.
Buenas tardes a todos en cabina de YSUS y a los radioescuchas. Soy Raquel Córdoba y esta semana se realizó un sondeo con los compañeros universitarios con la pregunta: ¿conoce un programa impulsado por Bienestar Universitario para la prevención del consumo del tabaco? Escuchemos su opinión.
No, ningún programa acerca de eso. Creo que Bienestar nunca lanza ningún programa para esas cosas.
No, ningún programa que sea beneficioso acerca de eso.
Bueno, hasta el momento es primera vez que escucho acerca de si algún programa o algo que exista contra el tabaco en la universidad.
Pues la verdad sí había escuchado que tenían un programa, pero la verdad no lo conozco exactamente, no sabría decir si de verdad lo tienen.
No conozco ningún programa que Bienestar Universitario haya lanzado para la prevención del tabaco.
No, la verdad no conozco ningún programa impulsado por Bienestar Universitario, pero si desarrollan programas sería bueno que los divulgaran en toda la universidad y no se quedaran en esa esquina de bienestar.
Escucha este y todos los miércoles de 2 a 3 de la tarde tu programa Educando en Salud.
Educando en Salud.
Solo por YSUS Radio.
Solo por YSUS Radio.
Al escuchar el sondeo, podemos identificar que el conocimiento sobre programas en prevención del consumo del tabaco es muy poco o nulo. Esto es muy alarmante. ¿Podrían mencionarnos los programas de prevención al consumo del tabaco con los que cuenta Bienestar Universitario?
Claro que sí. Fíjese que curioso, ¿verdad? De hecho, es un programa y quizás una temática, como decimos al inicio, un poco delicada, ¿verdad? Sí contamos con un programa, el programa de hecho se llama Programa de Atención a Estudiantes con Adicciones, y ahí hablamos no solo del tabaco, sino también del problema del alcohol y de lo que son las drogas, ¿verdad? Desde 2016, obviamente, como recordemos que es un problema que cuando consumimos cualquiera de estas tres cosas, asistir a estos programas no es tan fácil, ¿verdad? Obviamente si estamos en la negación de que tengo un problema. Entonces, sí, quizás nos falta un poquito más de promoción, ¿verdad? Y de hecho, como recordemos que a veces son pacientes que son referidos por el mismo médico de bienestar universitario, que en algún momento llega por alguna consulta y nos lo refiere para el programa. Es interesante porque, bueno, en el transcurso quizás vamos a ir ahí dándole algunos detallitos de estos servicios nuevos, ¿verdad? Porque con lo que respecta al programa, ha sido una iniciativa muy bonita porque a través de la Unidad de Trabajo Social, la Facultad de Ciencias y Humanidades nos apoya con estudiantes de trabajo social en prácticas profesionales que pasan un año. Así que desde 2016 se realizó por ahí un pequeño proyecto que nos dejó este programa. Y a partir de ahí se ha venido atendiendo. De hecho, hemos llevado grupos de apoyo que, como les digo, hemos tenido como limitantes porque es un tema bien, bien delicado que no todos van a ir, ¿verdad? Entonces comenzamos con 10, pero terminamos con 2. Pero como les digo, vamos a ir ahí avanzando, contándoles un poquito de lo que realmente se está haciendo en bienestar y vamos a tomar en cuenta esas observaciones y vamos a darlo a conocer mucho más, ¿verdad?
Claro, de eso se trata también el programa, promocionar el programa, en realidad, de prevención del consumo de tabaco. ¿Y cómo surge esta idea del programa de prevención del consumo de tabaco?
Okay, como les decía al inicio, ahí por 2015-2016, hemos venido trabajando con estudiantes de trabajo social. En mi unidad solo soy yo, ¿verdad?, responsable de la unidad. Entonces, abarcar a veces muchos programas es bien difícil. Pero con el apoyo de la facultad, con el apoyo de la carrera de trabajo social, nos envían un grupo de estudiantes, ¿verdad? Y nos reunimos con la docente y luego, ¿qué tema podemos tocar? Porque hemos trabajado hasta trata de personas dentro de la universidad con grupos de apoyo de estudiantes en trabajo social, ¿verdad? Y en ese año ella me dice, ¿por qué no trabajamos un poco lo que es? En ese momento se trabajó adicciones, que ahí entra todo, ¿verdad? Tabaco, entra drogas y entra alcoholismo. Entonces, es ahí donde le generamos la propuesta, se la presentamos al director, ¿verdad? La directora que estaba en ese momento y nos dice, echémosle a andar este proyecto porque sabemos que era bien delicado. De hecho, el país también cuenta, ¿verdad? Ya hasta con un reglamento a nivel de hospitales, pues se brinda todo este servicio, pero como universidad no lo teníamos. Entonces, ahí comienza como la historia, la idea, ¿verdad? Posteriormente, el siguiente año viene otro grupo y dice, sigamos dándole vida. En esa oportunidad se tocó ya solo una temática. En el 2017 se trabaja con lo que es tabaco, que por ahí igual les vamos a contar que tenemos ya hasta a nivel de vicerrectoría una propuesta de una política, ¿verdad?, para la universidad, porque sabemos que hay una ley que prohíbe, hablando específicamente ahora como es el tema del tabaco. Así que por ahí surge la idea, ¿verdad?, con el apoyo de estos estudiantes, con la iniciativa de ellos, y posteriormente una de las chicas se queda en bienestar con servicio social y le digo, echemos a andar el proyecto, y eso fue en el 2016, que acá está, ¿verdad?, donde se los puedo mostrar, que se llama Programa de Atención a Estudiantes con Adicciones. Actualmente contamos con él, ¿verdad?, y podemos ver que el único objetivo es apoyar y orientar a toda nuestra población universitaria. Así que hemos tratado de no descuidarlo porque es un tema que vemos muy necesario dentro de la universidad, ya que dentro del programa yo ya tengo 7 jóvenes, ¿verdad? Obviamente, como les digo, no es lo mismo decir, me voy a tomar un café, que alguien lo va a andar diciendo allá afuera, ay, yo estoy en un programa de tabaco, de alcoholismo, de droga, ¿verdad? Si es algo bien privado, ¿verdad? Entonces, y quizás eso, de repente hasta para trabajar grupos de autoayuda, debe ser un gran compromiso que la persona que va a pedir esa ayuda esté comprometida, porque de hecho de nada sirve que yo le diga a un estudiante, vas a venir a esta a este grupo si no está convencido de querer cambiar, porque por ahí comienza el éxito, para que podamos educar y prevenir en las diferentes temáticas. Pero como ahora hablamos del tabaco, ¿verdad? Después vamos a irles contando un poco de cómo va Bienestar, y ahorita pues aprovecho también en el caso de la compañera Beatriz, ella dirán ustedes, ¿y por qué de trabajo social de la universidad? Pues ellas están realizando su servicio social en Fosalud, y es así como nosotros hemos venido trabajando con hospitales y todo, pero ahora ellas se acercan, y como tenemos ya un proyecto, ellos están también abonando a esa temática, nos hemos unido para el beneficio de nuestra comunidad universitaria.
Muy interesante, licenciada. Nosotros también quisiéramos saber exactamente quiénes fueron los fundadores de este programa.
Ya le decía yo, Trabajo Social de Bienestar Universitario, con el apoyo de estudiantes que han venido desde 2016, 2017, y ahora que va a venir otro grupo, porque igual vamos a seguir trabajándolo, porque no lo queremos dejar como que en papeles y ahí, ¿verdad? Le comentaba al inicio que en noviembre de 2017 se le entrega al señor vicerrector la creación de una normativa que propicie la integridad física y mental de la población universitaria, donde se vea reflejado el cuidado tanto del medio ambiente y la salud, que es donde nosotros entramos como Bienestar Universitario. Y en ese momento se le presenta una normativa, ya que sabemos que tenemos una ley del tabaco. Entonces, ahora nosotros también tenemos, porque si ustedes saben, hay un artículo, ¿verdad?, que nos dice que debemos de contar con espacios libres de humo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas personas, o sea, no queremos cambiar a nadie, porque alguien que fume no, que no lo vaya a malinterpretar, que le vamos a decir, usted va a dejar de fumar, ¿verdad? Es responsabilidad de cada uno de nosotros, pero sí también como salud, es responsabilidad de nosotros apostarle a la prevención y a la educación. Por aquí yo les traía un artículo, ¿verdad?, donde dice que hay aproximadamente, hablando de millones ya de personas que fallecen, casi 900 mil personas fallecen que no fuman. Y entonces tenemos que cuidar a esta población que no está fumando. Obviamente poniendo en práctica también las leyes, porque esto no es que nos lo estemos inventando nosotros, no, que hay una ley que ya a nivel de gobierno, ¿verdad?, de país está. Y es prohibido tanto en los lugares educativos, y ahí entra la universidad. En nuestro país solo tenemos una universidad que cuenta ahorita con espacios libres de humo donde no se permite. Obviamente, como les digo, es una temática bien delicada, que algunos vamos a estar de acuerdo y otros no, ¿verdad? Y otros no, por la misma, por lo mismo delicado del tema. Pero sí es importante que Bienestar, con el apoyo también ahora de la dirección, darle vida a estos proyectos. Y es por eso que hemos unido esfuerzos también con Fosalud, ahora con las compañeras, porque también ellas traen otras actividades que ya se las van a contar también, donde le vamos a pedir a nuestra comunidad universitaria que nos acompañe. Porque para tener éxito en cualquier proyecto que nosotros emprendamos, creo que el apoyo de la población estudiantil es muy, muy, pero muy importante.
¿Existen instituciones externas que apoyen la iniciativa de Bienestar Universitario?
Sí, por ejemplo, el Hospital Saldaña y el Hospital Rosales, y ahora pues que se ha unido, ¿verdad?, la Unidad Fosalud, San Jacinto, ¿verdad? Jacinto.
Sí, ajá, así es.
Que nos están apoyando y estamos trabajando. Por ejemplo, con el Hospital Rosales yo ya tengo jóvenes que siguen un acompañamiento, ¿verdad?, porque aquí trabajamos también en apoyo con psicología, porque es un proceso, ¿verdad? Esperamos este año, según, ¿verdad?, el proceso que se va a llevar con la directora, de que esté un equipo multidisciplinario preparado para atender, ¿verdad?, estos casos, porque es bien delicado. Llevamos a jóvenes y ya están en un proceso donde hay mucho consumo y ya es una adicción que genera problemas de salud. Hay que tratarlo clínicamente también, psicológicamente, porque hay que ver qué está pasando ahí. Entonces, pero eso poco a poco, quizás ahí en el futuro que nos tengan, vamos a ir dando más avance de ese proceso nuevo que se va a dar, ¿verdad?
Claro. ¿Cuáles son esas actividades encaminadas a concientizar a la comunidad universitaria sobre los daños a la salud a causa del consumo de tabaco?
Sí, las actividades que tenemos son las actividades de prevención y de sensibilización. Actividades de prevención donde se les informa a los estudiantes sobre las consecuencias del consumo del tabaco, porque no es lo mismo ver o que alguien nos diga específicamente, mira, si consumís tabaco te puede pasar esto, o si estás expuesto al humo de tabaco, aunque tú no estés consumiendo, pero si estás expuesto al humo de tabaco, podés adquirir estas y estas enfermedades. Entonces, en ese sentido se trabaja el tema de prevención, ¿verdad? Y de sensibilización, por aulas se va a dar información educativa, ¿verdad?, a los estudiantes para que pues no realice o no lleguen a consumir tabaco, ¿verdad? Y los que están consumiendo, que tomen la iniciativa de entrar a un proceso de rehabilitación, ¿verdad?, que lo promueve tanto como Bienestar, como nosotros también como Fosalud en las clínicas especializadas del CPTA.
Sí, nosotros también quisiéramos saber más a profundidad cómo es el involucramiento que tienen los estudiantes de trabajo social en estos tipos de proyectos.
Bueno, hay dos tipos, ¿verdad? Están los estudiantes en práctica, como bien decía la licenciada, que están durante todo el año, donde ejecutan el proyecto. Cada año creo que le dan vida al proyecto, hay una nueva reforma en el proyecto, ¿verdad? Entonces, ellos trabajan en el tema de prevención, de sensibilización, en la realización de foros. En el caso de nosotros, como Fosalud, ¿verdad?, realizando un servicio social, estamos haciendo lo que ya te mencionaba, la prevención, ¿verdad?, a partir del proceso de sensibilización, pega de afichas también que indiquen, ¿verdad?, las consecuencias del consumo del tabaco. Aparte de eso, el foro que se va a llevar a cabo el 30 de mayo, ¿verdad?, en alusión, ¿verdad?, al 31 de mayo, el Día Mundial Libre de Tabaco.
Quedémonos ahorita hasta acá, vamos a una pausa musical. No nos corten, enseguida regresamos. Vamos bien.
Para la salud, estilos de vida saludables.
Escucha este y todos los miércoles de 2 a 2:55 de la tarde, Educando para la Salud, estilo de vida saludable, por YSVs.
YSVs,
la voz del alma mater.
Sintonizas YSVs Radio.
Pueda volver. pequeño cigarro muerto, abierto y tendido. Estaba todo mojado, sin señales de vida. El tabaco se desprendía, quedaba desparramado. Tristeza, llanto, lamentos reinarán desde hoy en Babel. Se nos ha muerto Gabriel, todo ha quedado en silencio.
Conéctate a YSV Radio.
Solamente un buen fuego puede dar muerte a un cigarro, pero si muere mojado es igual que si a un hombre lo mataran colgado. Colgado.
Escucha este y todos los miércoles de 2 a 3 de la tarde tu programa Educando en Salud.
Educando en Salud.
Solo por YSUS Radio.
Solo por YSUS Radio.
De este día, ¿podrían mencionarnos cuáles son los motivos por el cual se celebra el Día Mundial sin Tabaco?
Bien, la Organización Mundial para la Salud viene celebrando, ¿verdad?, el Día Mundial sin Tabaco con el fin de, como ya hablábamos antes, de hacer prevención, de hacer sensibilización, de hacer concientización, siendo el tabaco una de las principales causas de muerte, ¿verdad?, y de tantas enfermedades. Hablamos de cáncer, hablamos de diferentes tipos de enfermedades. Entonces, a partir de eso, la Organización Mundial para la Salud, en coordinación con otras instituciones, celebra este día, o no celebra, sino que es como para concientizar, sino que para hacer la prevención, ¿verdad?, del consumo y la adicción o la dependencia, ¿verdad?, de lo que es el tabaquismo.
Sí, importante. Fíjese que la Organización Mundial para la Salud dice que este 31 de mayo de 2018 va a ser Día Mundial sin Tabaco 2018, tabaco y cardiopatías. Entonces, cada año le cambia un nombre, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque dice de que quiere, ¿verdad?, concientizar y poner como en alto el relieve de los riesgos asociados con el tabaquismo, tanto para la salud como en otros ámbitos, y abogar por políticas eficaces para reducir su consumo, porque recordemos que aquí entran un montón de factores, y lo que decíamos al inicio, ¿verdad?, aquí es donde entran un montón de enfermedades que nos pueden y nos conllevan a otras. Entonces, ahora un tema bien importante que va relacionado es tabaco y cardiopatías, según, ¿verdad?, la Organización Mundial para la Salud, para este año. Entonces, ese es como el lema de la actividad del 31 de mayo que nos habla la compañera Beatriz.
También hicieron mención de los foros. ¿Hace cuánto se realizan foros de prevención del tabaco en la Universidad de El Salvador?
En 2016 realizamos el primero, ¿verdad?, donde le mencionaba que allí trabajamos lo que fue el proyecto por una universidad libre de drogas, conozcamos sustancias dañinas. Posteriormente se vino trabajando lo que fue el año pasado, por ejemplo, fue el lema Quiero Vivir Sin Tabaco dentro de la Universidad de El Salvador. Y ahora, pues, con el nuevo grupo que tenemos, de igual manera se va a seguir trabajando con esta temática. Pero en este mes de mayo, el foro que va a desarrollar, pues, está siendo coordinado por el doctor Sarabia y las compañeras de Trabajo Social en Servicio Social de la carrera, ¿verdad? Donde es el objetivo, pues, concientizar en el mes, ya que el nuestro es hasta en noviembre, ¿verdad? Pero el nuestro va enfocado ya con lo que decíamos anteriormente, con todas las sustancias. Y en este caso solo se va a trabajar lo que es el tabaco.
Muy bien, sabemos nosotros que este no es un tema nuevo, que esto ya viene de tiempo, este problema que tenemos que erradicar, pero nosotros queremos saber en qué momento se involucra Bienestar Universitario en este tipo de foros.
Pues yo creo que lo habíamos mencionado, ¿verdad?, anteriormente, es en aquel momento donde se acerca la docente de Ciencias y Humanidades, ¿verdad?, que coordina la práctica, se convoca una reunión con el doctor Sarabia, que es también el doctor que está trabajando con ellas, y luego tenemos una reunión, y ahí es donde vemos qué tan factible, ¿verdad? Porque para los estudiantes también era un reto, porque era una temática, como decíamos y decimos siempre, bastante delicada, ¿verdad? Meterse de lleno, y allí fue en el 2016, donde el primer grupo de prácticas en ese año retoma lo que es las adicciones. Hoy en el 2017 retomamos el tabaco, ¿verdad? Y es ahí donde hemos venido apostándole, y actualmente que contamos con la clínica, ¿verdad? Con atención a los estudiantes con adicciones. Así que podríamos, si ponemos una fecha, del 2016 a la fecha, ¿verdad?
¿Cuál es la importancia de estos foros?
Obviamente, ¿verdad? Como se traen personas o referentes de otras instituciones que manejan la temática, y que también en algún momento traen personas que han vivido la situación y son como ellos los ponentes, ¿verdad? Y qué mejor alguien que ha vivido una situación para que exponga cómo salió de esa problemática, y que los jóvenes universitarios, a través de una experiencia que alguien vivió y se las cuente en una actividad como un foro, a través de también la intervención de los profesionales, ¿verdad?, que se puedan invitar en esta temática, creo que es como dejar esa conciencia de que riesgos corremos todos, pero aún más tanto las personas, en este caso si hablamos tabaco, el que la consume y el que no la consume, ¿verdad?
Y en ese momento sabemos que se siguen llevando foros de prevención del tabaco en la Universidad de El Salvador.
Sí, es la que van a realizar las compañeras. Se la dejo ahí a Beatriz para que haga ahí la invitación, porque es, claro, verdad, para este mes de mayo que viene que se va a iniciar.
Así es, el 30 de mayo estamos nosotros organizando el foro, ¿verdad?, alusivo al 31 de mayo, al Día Internacional Libre de Tabaco, donde están invitados toda la población universitaria. Se va a llevar a cabo en el auditorio número 4 de la Facultad de Ciencias Humanidades, a partir de las 8:30 de la mañana hasta las 11 del mediodía, así que ahí los esperamos, ¿verdad?
Bueno, estamos a punto de pasar a nuestra siguiente pausa musical. No nos corten, enseguida regresamos.
Deberás volar por la ciudad de la furia. Donde nadie sabe de mí. Y yo soy parte de todos. Nada cambiará con un aviso de curva. Sus caras veo el temor. Ya no hay fábulas. me verás caer como un ave de presa. Me verás caer sobre terrazas desiertas. Me desnudaré por las calles azules. Me refugiaré antes que todos despierten.
Sintonistas, YSUS Radio.
Escucha este y todos los miércoles de 2 a 2.55 de la tarde, Educando para la Salud, Estilo de Vida Saludable, por YSUS. La voz del alma mater.
Educando para la Salud, Estilos de Vida Saludable.
Más música, la mejor compañía, la información más cercana. Siempre en YSUS, Radio Universitaria. Somos tu radio.
¿Sabías que si decides dejar de fumar, puedes ver los siguientes resultados? 20 minutos, se normaliza la presión arterial y la frecuencia cardíaca. 8 horas, mejora la oxigenación pulmonar. 48 horas, se normalizan los sentidos del gusto y olfato. 72 horas, se normaliza la función respiratoria. A los 6 meses, disminuyen las enfermedades respiratorias. Al año, se reduce hasta la mitad de riesgos de infarto. A los 4 años, el riesgo de padecer problemas cardíacos se iguala a las personas que no fuman. A los 10 años, el riesgo de padecer cáncer se iguala a la de los no fumadores.
Imaginémonos, la comunidad universitaria, pensamos de que tal vez estamos exentos de este problema y que no vamos a llegar a tener complicaciones serias por ser universitarios jóvenes y no vamos a tener problemas, pero licenciada, quisiéramos escuchar si han habido casos graves en esta comunidad universitaria.
Bueno, claro que sí. Es bien curioso porque a veces el aspecto social, ¿verdad?, nos lleva a iniciar una, cuando hablamos de una curiosidad. Yo he tenido casos que me dicen, mire, Lick, fíjese de que yo no sabía fumar, pero fui a una discoteca y yo veía que mis amigos estaban fumando. Entonces yo agarré un cigarro y a veces hasta el humo se me iba hacia adentro porque no podía. Pero ya después, esa vez me gustó, después me gustó, después me gustó y me gustó hasta el final, que se vuelve una persona pues que tiene que depender de un cigarro cuando tiene un problema, ¿verdad? Y ya después, ya ni cuando tiene problemas, no, que ya es un hábito. Entonces viene y siempre va a estar con el cigarro. Y es ahí donde se va generando, ¿verdad? Tanto el consumo quizás que ellos tienen, como también lo económico. Porque de repente no tenemos para comprar, ¿qué? Cualquier pan y todo, pero para el cigarrito sí, ¿verdad? A pesar, pues, de que vemos los efectos y a veces conocemos también. Porque vemos a veces hasta muchos profesionales, ¿verdad?, que conocen de estos efectos negativos del consumo, pero lo hacemos. Entonces ahí podemos ver cuando ya está el problema de una adicción, ¿verdad?
Así es, de una dependencia al tabaco.
¿Cuáles son los componentes del tabaco?
Fíjate que, vaya, en sí el tabaco es una planta, ¿verdad? Vamos a empezar que el tabaco es una planta. Lo particular o lo peculiar que tiene esta planta, que en las hojas de esta planta tiene una sustancia que se llama nicotina. Y la nicotina es lo que produce la dependencia y es lo que produce, pues, la adicción. ¿Qué es lo que pasa? Hoy en día las empresas tabacaleras, para hacer lo que conocemos como cigarrillo, utilizan esta planta, ¿verdad? Pero utilizan 4.700 componentes más. Y de esos, 350 son tóxicos. De esos, 350 son cancerizos. Vamos a mencionar algunos. Por ejemplo, lleva alquitrán. ¿Qué es el alquitrán? Es lo que utilizan para hacer el asfalto. Lleva pintura, lleva gasolina de avión, lleva peróxido. Nosotros las mujeres conocemos perfectamente qué es el peróxido. Lleva acetona, lleva insecticidas. Entonces, lleva veneno para ratas. Entonces, lleva componentes altamente tóxicos.
¿Qué enfermedades causa el tabaquismo?
Bueno, en el caso, si hablamos de una pareja joven, imagínense que a futuro va a tener hijos, ¿verdad?
Así es.
Una mujer embarazada va a tener efectos. Obviamente, en el momento que esté embarazada, ¿verdad? Entonces, nos va a generar diferentes enfermedades también. No solo es en el caso de una mujer embarazada, sino que también ustedes decían al inicio los cánceres. Hay cáncer de boca, cáncer, ¿verdad?, de labio, cáncer de garganta, que va a ir generando el consumo. Obviamente, un joven no ve ahorita el problema, pero a la hora tal vez de un embarazo para su chica, entonces dice, bueno, ¿y por qué?, ¿verdad? Recordemos que ahí se unen dos personas. Entonces, obviamente, y si la chica también consume, se vuelve más vulnerable. Y así diferentes enfermedades que podemos mencionar, ¿verdad?
Sí, para ampliar, el consumo de tabaco le puede provocar a la persona cáncer de nariz, cáncer de lengua, cáncer de encía, cáncer de garganta, de riñón, de pulmón, de ano, de mama. Y el cáncer de mama creemos que solamente le da a las mujeres, pero también le da a los hombres. En el caso de los hombres, impotencia sexual. Está comprobado que la mayoría de, casi el 100% de los hombres que consumen tabaco padecen de impotencia sexual. Pérdida de cabello, cataratas, pérdida de oído también. Aparte de esto, en el caso de las mujeres que están embarazadas, pueden perder a su bebé, la muerte súbita de los bebés, los abortos prematuros, y así diferentes tipos de enfermedades. Y en este caso, lo más alarmante es que puede tener estas enfermedades la persona que está consumiendo el tabaco, pero también la persona que está expuesta o que está inhalando el humo. Es decir, yo no fumo, pero mi pareja fuma. Entonces, yo estoy inhalando ese humo. Yo también puedo padecer estas enfermedades que yo les acabo de mencionar. En la clínica, en la unidad de San Jacinto, vemos pacientes que tienen algún tipo de enfermedad, osteoporosis o algún otro tipo de enfermedad, y dice, pero mire, yo no fumaba, quien fumaba era mi esposo. Entonces, lastimosamente, vemos cómo inconscientemente estamos arrastrando la salud y la vida de las otras personas.
Sí, esto es bien importante. Fíjese que en alguna lectura encontrábamos ahí que también hay tipos de consumidores, ¿verdad? Tenemos experimentales, tenemos social, los problemáticos, los habituados, ¿verdad?, y los adictos. Cada uno tiene su concepto, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hablábamos social, dice que realiza un consumo esporádico, más por encajar en una circunstancia particular en un grupo, a veces porque queremos llamar la atención, ¿verdad? Pero como vimos que nos gustó, ya después ya no va a ser social, ¿verdad? Que si no, nos vamos a volver una persona habituado o una persona adicta. Y dice que el habituado es el consumo, ya es un hábito. El consumo de la sustancia se realiza de manera muy puntual y varias veces al día. Pero cuando hablamos de un adicto, es en ellos o ella, ¿verdad?, que está una necesidad constante y compulsiva de permanecer en el estado anímico que provoca la droga, ¿verdad? Lo que decía la licenciada, la nicotina, ¿verdad? Entonces, obviamente el cerebro cada vez, ¿verdad?, entre más lo vamos consumiendo, más nos lo va a ir pidiendo. Y así es donde ya una cajetilla ya no es nada, ¿verdad? Y aparentemente igual hemos estado en algunas actividades donde dice, si ustedes ven una cajetilla, hasta trae una boca con un cáncer que cuando usted lo ve, le impacta. Pero a veces la persona que lo consume mejor le da vuelta a la cajita, ¿verdad?, a la foto, y ya no la mira porque no quiere, ¿verdad?, ver, pero está consciente de esa realidad, ¿verdad? Así que eso es bien importante tomarlo en cuenta.
Nosotros quisiéramos ampliar también, en que nos mencionen más razones por las cuales las personas quizás empiezan a generar este hábito, que es un hábito malo que tenemos en los estudiantes.
Fíjate que es bien curioso. Yo tenía un familiar que me decía, a veces lo comenzamos desde nuestra casa, podría ser un factor. Porque yo tenía ese familiar que me decía, mi hijo me dejó una gran lección, me decía, ¿por qué le dio? Estaba un día yo, me dice, en mi casa siempre mantenía cervecitas, cigarritos y todo lo demás, ¿verdad? Y yo siempre decía, es que mi hijo no tiene que hacer lo que yo haga, pero sabemos que no es así. Somos reflejo de nuestra casita, ¿verdad? Si papá hace una cosa o mamá, la vamos copiando y ahí vamos. Entonces lo curioso fue que un día dice que él tira, ¿cómo le llaman?, el pedacito de cigarro.
La colilla.
Colilla. La colilla, este, tira la colilla, dice, y de repente ve al niño de 6 años con la colillita en la boca. Y él, José Mario, ¿qué te pasa? Este, estoy fumando igual que ti, le dice. Entonces, este, viene él y dice, no, realmente no tengo que hacerlo en mi casa. Entonces, traigo esta reflexión porque podemos ver que de repente en la casa mamá y papá lo hace, nuestros hermanos. Entonces, un joven lo empieza a hacer ahí, ¿verdad? Y si no, cuando ya venimos, ya sea... A veces yo siempre digo, no es en la universidad que se aprende. De repente voy hasta en el bachillerato, allá en la escuela y todo, y traemos ya ese hábito acá. Obviamente, como los niveles sociales van cambiando, nos vamos involucrando mucho más. Y llega un momento en que lo sentimos como parte. Y decíamos allá, una de las personas consumidoras, lo social, ¿verdad? Entonces, eso juega un papel bien importante porque queremos encajar en los grupos y ahí es donde viene. Como mi grupo fuma casi todo, yo también, ¿verdad? Entonces, lastimosamente queremos copiar y eso no debe de ser así, ¿verdad? Porque en estas cuestiones donde es el tabaco, donde es la adicción a una droga o al mismo alcoholismo, obviamente, entre más lo vamos haciendo, más nos vamos a ir metiendo y cada vez nuestro cuerpo va a querer más y más y más, ¿verdad?
¿Por qué es difícil dejar el hábito de fumar?
Bueno, porque recuérdense que se vuelve una dependencia, ¿verdad? Desde el momento, desde el primer cigarrillo que nosotros empezamos a ingerir, empezamos a consumir, fíjense que lo importante, la Organización Mundial para la Salud ya a usted lo está catalogando como una persona fumadora. Y aunque usted diga, solo lo hice una vez al mes, sí, pero ya esa nicotina que usted consumió ya llegó a su cerebro. Entonces, por ende, su cerebro le va a pedir más nicotina y cada vez más y cada vez más. Entonces, se vuelve quizás un poco complicado, ¿verdad? Lo importante es, para dejar el cigarrillo, ¿verdad? O para dejar cualquier otro tipo de adicción, es que el paciente, que el usuario, tenga la voluntad de fumar. Porque programas que tratan de apoyar o de ayudar a la persona para que pueda dejar o para que pueda rehabilitarse, hay. Porque sí hay, ¿verdad? Lo que pasa es que muchas veces nosotros no tenemos la voluntad de fumar, no queremos. Entonces, porque no estamos conscientes del daño que nos está provocando. Creo que eso es lo más difícil, que el paciente decida, tome la decisión de dejar de fumar. Para entrar a los programas que tiene tanto como Bienestar o que tiene las clínicas especializadas del CPTA, Fosalud, Saldaña, Hospital Rosales, San Vicente, Santa Ana, lo importante de todo esto lo primordial para que el paciente pueda entrar es que tenga la voluntad de fumar. Si el papá o la mamá, la tía, el novio, el esposo o la esposa la lleva a la fuerza, cuesta y casi siempre es imposible que se pueda dar el proceso de rehabilitación. Entonces, lo importante es que la persona tenga decisión, ¿verdad? Tome la decisión de decir, no, hasta aquí, y entro a un proceso de rehabilitación, busco apoyo, ¿verdad? Decir que se trabaja con equipos multidisciplinarios, donde hay trabajadoras sociales, donde hay psicólogos, donde hay especialistas, ¿verdad?, que tratan de poder apoyarle, ¿verdad?, al paciente para que deje de fumar.
Recordemos lo que decía la compañera, la nicotina es la sustancia responsable de la adicción al tabaco. ¿Por qué? Porque todo va, ¿verdad?, encajar en esa parte y motiva a que ahora sea uno, mañana dos, tres, cuatro, cinco, dos cajitas, tres cajitas. Entonces, es bien importante esta temática, ¿verdad?, para poder concientizar a la población. Tanto dicen por ahí la información que el único lugar donde deberíamos de fumar sería nuestra casa, dice. ¿Sí? ¿Se sabe por qué? Sabemos que no lo vamos a hacer ahí porque está nuestra familia, ¿verdad? Porque 200 metros a la redonda, una persona que fuma, también los que estamos ahí alrededor estamos fumando automáticamente.
Se convierten en fumadores pasivos.
Pasivos, correcto. Entonces, y la ley manda ahora, si usted ve a una persona que está fumando, usted le puede decir, mire, disculpe, aquí no se fuma. Pero como sabemos que de repente nuestras leyes, ¿verdad?, no mucho las aplicamos, a veces ni las conocemos. Entonces, está una ley muy bonita que de repente ni la conocemos y que allí dice que prohíbe que fumemos en lugares, obviamente, abiertos así, ¿verdad? Como acá en el caso de la universidad, a veces está una aula y está alguien fumando, imagínense, si tenemos 40 estudiantes ahí, los 40 estudiantes automáticamente están fumando, ¿verdad?
Bueno, yo también quería hacer otra pregunta, queríamos ¿cómo los estudiantes pueden unirse a este tipo de programa?
Bueno, en el caso de Bienestar Universitario, Ahora, en este año, pues hemos trabajado con medicina general muy de la mano, ¿verdad? Y hay pacientes que llegan con alguna patología, digamos, X, y viene el médico y donde hace él, ¿verdad?, su historial clínico, se da cuenta que hay problemas, ya sea de alcohol, de drogas o tabaco, y nos los refiere. Y es así como se inicia. En el caso de un joven, ¿verdad?, que esté en este... en este problema, pues la invitación es que se acerque a la unidad de trabajo social, ¿verdad? Y si no quiere venir acá a la universidad, pues como decía la compañera, a cualquier unidad de salud, ¿verdad? En este caso Fosalud.
Fosalud, así es.
Donde están las clínicas especializadas ya para la atención. Como les decíamos al inicio, yo ya tengo dos jóvenes, ¿verdad?, que hemos referido, que nos los están apoyando, porque llega un momento en que el paciente sí ya necesita atención médica. Ya no solo es la atención, ¿verdad?, de profesional con el paciente, sino que ya tiene que ser automedicado en algunos casos, porque ya hay algún efecto que le está generando problemas de salud. Entonces la invitación es que se acerquen, ¿verdad?, y en la manera pues que podamos apoyarle, ya sea interna o externamente, vamos a buscar el apoyo. De hecho, hoy que estamos trabajando en conjunto, ¿verdad?, y en coordinación con Fosalud y las compañeras, pues el enlace es un poco más cerca, y cualquier situación, ¿verdad?, que se nos presente, podemos igual referir a un paciente para allá, y eso nos permite darle la atención adecuada a nuestros jóvenes universitarios.
Ya a manera de ir cerrando, no sé si tienen algo más que aportar.
Solo para finalizar, comentarles que estaremos llegando ahí a las facultades, las estaremos visitando, dándoles o ampliando más la información. Y si ustedes tienen la voluntad de dejar de fumar, no duden en acercarse a nosotros. Vamos a estar dando referencia, ¿verdad?, dentro y fuera, para las personas que quieran dejar de fumar. Y comentarles que no solamente el cigarrillo, ¿verdad?, porque se trabaja el tema de las adicciones. Hablamos de tabaco, hablamos de alcohol y hablamos de drogas, hablamos de marihuana, hablamos de cocaína. Entonces, para que estén pendientes, ¿verdad?, cuando nosotros lleguemos por ahí a las facultades. Y no olvidar el foro, ¿verdad?, que se va a llevar a cabo el 30 de mayo en coordinación con el Hospital Saldaña, Fosalud y Bienestar Universitario. Ahí les esperamos.
Muchas gracias. Gracias.
Bueno, igual, como decía Beatriz, la invitación, ¿verdad?, para que se acerquen y le demos vida a estos proyectos. Que cuando conozcamos a un joven, también nosotros seamos referente y lo podamos decir, mira, en Bienestar o mira, allá en Fosalud está una atención. Les decía, es una temática muy delicada, porque de repente aceptar que tenemos un problema no es fácil. Y para tener éxito en esto, no es que tengo que ir obligado, ¿verdad?, o obligada, tiene que ser por voluntad para poder lograr los objetivos, ¿verdad?, porque es un proceso de una recuperación lenta pero segura, ¿verdad? Así que para nuestra comunidad universitaria, que se acerque a Bienestar Universitario, y ahí vamos a estar para apoyarles, ¿verdad?
Muchas gracias.
A manera de finalizar, recuerda, fumar no te da ni madurez ni responsabilidad, te da cáncer. Cuida tu salud. Agradecer a las autoridades competentes y a la decana de la Facultad de Medicina.
Bueno, lastimosamente el tiempo se nos ha agotado, pero algo muy importante hemos aprendido en este programa, y es que el tabaco es algo peligroso que no se debería de tomar como un juego. Puede llegar a producir aún hasta la muerte, y prevenirlo está en nuestras manos. Les agradecemos de su sintonía, y si es primera vez que escuchas nuestro programa y te gustó, te invitamos a que nos sintonices los miércoles de 2 a 3 de la tarde en YSU, es tu radio. De igual manera, también puedes darle like a nuestra página en Facebook, Educando para la Salud, Estilos de Vida Saludable, donde subimos cada programa para que nos ayudes a compartirlo, porque la salud es tu derecho.
La licenciatura en Educación para la Salud y YSUS Radio presentaron Educando en Salud.
Estilos de vida saludables.